Tenemos el gusto, porque es un gusto siempre hablar con ella, de hablar con Julieta Riquelme, que es la hermana de Jonathan, que a partir del asesinato de su hermano se convirtió en una referente y en alguien que ha luchado contra la violencia institucional, muy al contrario de las cosas que por ahí escuchamos en la tele, de lo que más se dice. La violencia institucional es muy importante, se da de una forma muy sistemática, y eso es algo que Julieta ha podido ver a lo largo de estos años. Buenas tardes, Julieta. Sonia Tesa te saluda aquí desde La Siesta Jugada.
Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Cómo están?
Bien, bueno, el lunes es la señalización, pero entiendo que el miércoles además hay una instancia judicial muy importante, porque se va a una cámara, va a considerar la decisión de la Corte de revisar el fallo que había considerado como culposo el asesinato de tu hermano.
Así es, exactamente como lo dijiste. El lunes vamos a estar ahí en pasaje Villar Ayacucho, donde se va a llevar adelante una señalización que va a llevar el nombre de mi hermano, y que, bueno, es a instancias previas de lo que va a suceder el miércoles y el jueves, 15 y 16 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal, en Sarmiento, entre Gálvez y Rueda, que, como bien dijiste, van a llevarse adelante dos audiencias que tienen que ver con revisar esa nueva y poder dictaminar una nueva sentencia para uno de los asesinos de Jonathan. Es importante remarcarlo, porque si bien la Corte Suprema de la provincia dijo que se debería nuevamente sentenciar, lo determinó así para solamente uno de los que en el 4 de enero de 2015 fusilaron a mi hermano.
Claro, y eso es importante decirlo, porque esta causa ha tenido muchísimas trámites judiciales. Han tenido un fallo de primera instancia que consideró que el homicidio era culposo, o sea que no había habido voluntad de matar. Ustedes vienen peleando prácticamente desde aquel enero de 2015 para que se entienda que ahí hubo un asesinato de forma a sangre fría.
Sí, totalmente. Es hace 7 años que emprendimos una larga lucha que nos ha costado hasta tener que mudarnos, tener que irnos de nuestro barrio, no mudarnos porque no es lo que habíamos deseado, sino que en ese momento, al denunciar esta práctica abusiva, digamos, esto que asesinaron a mi hermano, fue bastante complejo para nosotros, y hemos tenido hasta que abandonar el barrio por amenazas y demás. Eso entre tantas cosas, y han intentado a mi mamá sacarla de la querella, han intentado cerrar la causa, no han ofrecido muchísima plata, digamos. Hemos pasado por un montón de instancias para llegar en 2017 a un fallo que fue en el marco del primer paro nacional con que se llevaba adelante contra el anterior gobierno, y sin embargo, y más allá de eso, digamos, de tanta lucha y demás, hemos recibido unas condenas bochornosas. Los jueces han dicho que bueno, que no hubo intenciones de, como dijiste vos, de asesinar a mi hermano. A mi hermano le atillaron 52 veces le dispararon a Jonathan, y para los jueces de la anterior instancia no hubo intenciones. Entonces, ¿qué fue, no?
Claro, y ahí hay una cuestión. Tu hermano estaba lavando el auto en la vereda de su casa, o sea, había, si bien la violencia institucional otras veces se configura de otra manera, en este caso no había prácticamente dudas de que el uso de la fuerza no era necesario, o por lo menos se hizo de una mala manera.
Sí, totalmente. Jonathan estaba en la puerta de nuestra casa lavando su auto, no estaba solo, él estaba acompañado de otro de mis hermanos, que es Leandro, y Federico, que son testigos presenciales de la causa en sí. Cuando supuestamente estaba una persecución a un chico que supuestamente había robado una juguetería. Jonathan estaba en casa cuando escuchan los disparos. Esto lo estoy contando muy rápido, ¿no? Es más complejo, pero en ese momento Leandro y Federico logran esconderse adentro de casa. Este pibe queda reducido, y estos pibes que bajaban de un colectivo, que obligan al chofer de detener la marcha porque se venían trasladando de haber estado cubriendo el Dakar, lo ven a mi hermano detrás de un arbolito de muy delgada contextura, lo ven en cuclillas con su mano en su nuca, no le dan la voz de alto, no se sienten en peligro, de todas formas le disparan. Y contra Jonathan dispararon 52 veces.
Es muy importante lo que pase en tribunales porque también muestra cómo la justicia responde ante estos abusos de autoridad y de poder. Y es para mí también muy importante preguntarte a vos, que tras lo que pasó con tu hermano, y me imagino de una forma que jamás te hubieras imaginado, empezaste a activar y hoy se te ve en todas las luchas contra la violencia institucional y contra otro tipo de violencias.
Sí, totalmente. En realidad no hay forma que no me atraviese las diferentes luchas y tampoco, y más que nada, ¿no? Luchar para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, ¿no? No solamente, hoy puedo decir que no solamente es por una sentencia justa y ejemplar para Jonathan, sino que también es para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, para poder poner en agenda estas prácticas que son de parte de la policía, ¿no? Pero estas letales, digamos, pero que también hay anteriormente otras prácticas que lleva adelante la policía que están totalmente invisibilizadas, para exigirle también al Estado, ¿no? Que produzca información sobre esto, porque no, lamentablemente tenemos que decir que el Estado no produce información y que al no producir información, obviamente que al llegar a una instancia de juicio como la hemos llegado nosotros no es fácil, porque hay un montón de cosas que tenemos que atravesar que la atravesamos solos, si no fuera por la organización, si no fuera por compañeros que se han solidarizado, que han acompañado desde un inicio, esta lucha no hubiese sido posible. Y obviamente que al salir a la calle, ¿no? Es imposible no empaparte de otras luchas y no querer luchar, ¿no? Para poder cambiar, sobre todo para quienes estamos y vivimos y en los barrios, ¿no? Que estas violaciones, graves violaciones a los derechos humanos, nos atraviesan todo el tiempo y es moneda corriente para nosotros.
Hola, Julieta, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Recién decías algo, que hay muchos casos que sin llegar a lo que pasó tu hermano, a víctimas fatales. Digo, lo del tema de la violencia institucional parece ser en Rosario una cuestión casi cotidiana, sobre todo en los barrios más vulnerables, ¿no?
Sí, totalmente. Justamente hace unas semanas emprendimos una campaña con la multisectorial contra la violencia institucional, que tiene que ver justamente para recorrer los barrios. Una propuesta que les pude hacer ahí a los compañeros y la pudimos tomar para hablar, ¿no? De lo que hace la policía, de quién es de lo que significa la violencia institucional y sobre todo esas prácticas que están totalmente invisibilizadas, pero que de alguna manera habilitan a que otras graves prácticas ocurran, ¿no? Como la muerte de mi hermano. Y es increíble. Podríamos pasar ahora contando la experiencia, ¿no? Lamentable que atraviesan nuestros pies y nuestras pibas en los barrios, porque hay que remarcar justamente eso, digamos. No sucede en todo Rosario. Sucede en determinados barrios, en determinadas zonas, contra determinados jóvenes, determinados pibes y pibas que sufren estas violencias, digamos, ¿no? Y es increíble y es muy triste, pero bueno, también remarcar muy fuerte que la lucha puede revertir esto, ¿no? Y que por eso nosotros hoy nos encontramos en nuestro barrio con estos pibes y bueno, con estas pibas y charlamos cuáles son las formas, qué es lo que queremos decir, qué otras cosas no podemos decir o por qué no la podemos decir, ¿no? Nos parece importante sobre todo para empezar a deconstruir esta figura de pibe matable, ¿no? Porque nos sigue costando a nosotros y siempre nos sigue costando a nosotros, a un sector de la sociedad. Y bueno, queremos que la sociedad también en su conjunto no escuche, porque pedir más policía, pedir más represión implica más muerte para nosotros, y nosotros claramente creemos que la policía es parte del problema y no de la solución.
Mi última pregunta, Julieta, es si antes de lo que pasó con tu hermano, vos te hubieras imaginado la trama de lo que era la violencia institucional en los barrios, o si esto es algo que fuiste descubriendo a partir de involucrarte en esta lucha.
No, sí, lo fui descubriendo a medida que fui atravesando distintos procesos, digamos, de búsqueda de justicia. No, sinceramente, no sabía que no éramos un caso aislado, sino que es una práctica sistemática que se da a lo largo y a lo ancho del país. Sinceramente, no creíamos que era solamente a nosotros que no estaba sucediendo, y nos dimos cuenta que no, que lamentablemente se da, como dije antes, en todo el país, que es una práctica muy recurrente, que lamentablemente hay muchísimos casos que ni siquiera llegan a un juicio oral y público, y que bueno, nada, tenemos que revertir esto, y para eso estamos convocando justamente para que el miércoles nos puedan acompañar.
¿El miércoles a qué hora?
El miércoles a partir de las 8:30 de la mañana ya vamos a estar en el Centro de Justicia Penal.
En Sarmiento y Rueda.
Sí, Sarmiento y Rueda, con una consigna clarísima: Johnny es semilla para construir justicia. Creemos eso firmemente, y bueno, nada, no hay manera de que en los barrios estas condenas nuevamente no nos afecten o no nos atraviesen, ya sean bochornosa, que esperemos que esta vez no, o sea una condena ejemplar para empezar a poder construir esa justicia y sobre todo cambiar el clima en los barrios, que es bastante, bastante compleja y difícil.
Muchísimas gracias, Julieta Riquelme, por este contacto con La Siesta Jugada. Seguramente te volveremos a llamar durante la semana que viene para seguir las alternativas de esta instancia judicial. Mil gracias por comunicarte.